Normalmente en la introducción del programa yo hablo de los temas de los cuales queremos conversar. Hoy día no voy a hablar de los temas, sino que voy a hablar de la interlocutora que tenemos. Me acompaña Nicolás Vergara y está con nosotros María Angélica Bulnes, editora del suplemento Tendencias del diario La Tercera. Bienvenida, Angélica. Bienvenido, Nicolás. La idea era conversar de dos temas. Hablar de las revistas, puesto que tú fuiste al lanzamiento ayer del libro de Verónica López, y yo quería a ver si nos alcanzaba el tiempo para decir algo sobre el centenario el centenario de Violeta Parra, del nacimiento de Violeta Parra. Así que cuéntanos un poco de qué fue este lanzamiento ayer del libro de Verónica López, un libro que por lo demás tiene mucha facha de revista, ¿no?
Sí, pues es un libro de revistas.
Ya.
La Verónica López es una periodista con harta trayectoria, fundadora de muchos medios. Sí, fue fundadora de la revista Cosas con la Mónica Comandari, después fundó la revista Caras.
Y participó en la revista Paula en sus orígenes, ¿no? O la revista Eva.
En alguna, no sé si en pero yo creo
antigua,
que con el lote de la revista Paula.
En la revista Paula, pero casi como alumna en práctica, pero sí.
Claro, después fue fundadora de la revista El Sábado.
Ella también estuvo en la génesis de esta revista que sacaba Master.
Master.
Mundo.
O sea, tuvo no, la
no,
génesis.
No, era Mundo Diner, yo no me acuerdo cómo se llamaba.
Era para competirle a la revista Mundo.
Sí, es una enamorada del género de las revistas, y que es un género, oye, que está herido en el álamo, ¿no?
Yo ahí tengo, no lo tengo tan claro.
No lo tienes tan claro.
Lo
¿no?
que pasa es que si uno mira hoy día, en los kioscos del mundo yo creo que nunca había más revistas. O sea, si uno está lleno de revistas. De hecho, hay un servicio que se llama Stack, que tú te suscribes y te manda cada 3 meses revistas distintas. Te manda una revista y te están permanentemente llegando revistas de todas partes del mundo, una variedad de revistas. Lo que
pero muy monográficas, ¿o no?
No tanto, hay de todo. Lo que pasa es que está lleno que de revistas
de
como de interés.
Yo creo que más
por
de
eso,
nicho.
Por eso monográfica. Pues yo también estoy suscrito a una cosa llamada Journaux.
Ya.
En que hace rato que no compro nada, pero me llegan ofertas todas las semanas de y efectivamente tienes razón, y aparecen nuevas revistas ahora, pero Héctor diría de macramé. pero aparecen muchas revistas monográficas de temas específicos.
Como de intereses especiales.
De intereses especiales.
Pero que o sea, a mí tengo una querida amiga que vive en Londres, entonces siempre me está mandando para que yo me entretenga. Y me mandó la semana pasada una revista tremenda, un papel precioso, lo más hipster que hay, familia y alimentación.
Yeah.
De eso hay mucho, ¿eh?
Qué apasionante.
No, salvaje. Yo miraba y decía, aparte de las amigas de gente como yo, ¿quién comprará esta revista? Pero 250
pásame
páginas.
El cupón,
en buen papel.
Papel precioso,
una cosa gráfica
una
notable.
Linda.
Sí, sí.
Oye, yo leyendo un libro de una gran editora y novelista que estuvo en Chile, que está en Chile yo creo todavía, invitada por la Ciudad de las Palabras, que se llama Teresa Cremisi. Teresa Cremisi, en algún momento ella fue gran editora de consorcios mediáticos italianos y franceses, y habla de lo que eran las revistas femeninas, ponte tú, en los años 60, 70, que eran de convocatoria muy masiva,
sí,
y eran muy transversales.
Y eran tremendo negocio para la editorial,
claro,
que no es hoy día el tema.
Y hoy día,
claro,
hoy día esa industria, ese mercado, digamos, cambió mucho. Y lo digo con dolor, digamos, porque...
¿Tú eres tributario?
¿Tú
claro, porque a mí me gusta mucho, le tengo mucho cariño al género de las revistas. Pero mira, no es en vano, digamos, que los semanarios, digamos, entraron en un proceso de reordenamiento y recomposición muy difícil. No es en vano, digamos, se acabó el Newsweek, no es en vano, digamos... el propio Time está...
incluso las revistas lastimado. De los diarios, todo.
Claro.
Pero es como...
El Express no es lo que fue en tiempos de Cervantes Scriver o de la François Giroux, no sé.
Como que la revista de interés general está muy de... venía menos.
O sea, lo que para rebatir esa idea, lo que siempre se acude es al precedente de El Economist. El Economist es una revista que es ahora quizás más poderosa que en esos años, y más, tiene más autoridad y más probablemente incluso más circulación, porque hoy día la gran mayoría
es global.
Es completamente global y es digital.
Es global y es digital, y han logrado monetizarlo, de los pocos que han sido exitosos.
Sigue circulando igual en papel, pero
han sido los pocos, pero, que han logrado el éxito de cobrar por ver, de pagar por ver, claro. Que no se da mucho. Sí, pero la experiencia, yo aquí se me va a caer el carnet completo, pero la experiencia de la revista de papel no tiene ningún parangón ni cercanía con la revista digital.
No es nada más entretenido que la revista de papel.
Sí, pues.
Bueno, y de eso habla este libro, de la época en que las revistas tenían grandes circulaciones, y la Verónica López estuvo en varias de esas revistas. Entonces estuvo en la revista Cosa, y
una... Que era un mix muy raro.
Exacto, exacto. Y cuenta cómo llegaron
chileno,
a este mix, como entre
chileno.
Jet Set, Carolina de Mónaco, y entrevistas políticas, incluso con personajes que no era tan fácil entrevistar en los 80, y las tensiones que eso producía.
O sea,
producía.
Era fácil entrevistar, pero era difícil publicar.
Publicar, claro.
O sea, entrevistar no había problema, claro.
Claro.
Entonces da cuenta como la trastienda de cómo llegan a este, como a este mono de revista tan
que,
particular.
Que no es un esquema, no es un formato internacional, es un esquema muy
que inventaron
chileno.
Ellas, la claro. Mónica Comandari con la Verónica López.
Claro.
Y que si uno lo mira ahora, es curioso.
Ahora, muchos años después, en Argentina, revista Noticias, y con algún éxito hasta ahora, también generado ahora más con el golpe periodístico, más actualidad dura,
sí.
Pero también ha sido una mezcla de farándula con actualidad, sobre todo al principio, bien notable. Tenían algún parentesco.
No tenía asociado a Noticias muy con el mundo de la farándula.
No, sí, mucho, sí, y ¿no? Siempre entrevista a la vez.
Oye, Angélica, ¿tú no te sientes responsable de las penurias que está pasando
del declive
la industria
del gremio?
A ver, porque al final Al final esta industria ha sido cooptada, ha sido debilitada mucho por los suplementos de los propios diarios. Los diarios se han arrevistado.
Sí.
Los
sí,
diarios
yo
se
creo
han
que es lo que tienen que hacer.
Sí, es lo que tienen que hacer. Claro.
Para la demanda de como de la noticia de último minuto, no, el diario en papel no tiene demasiado que decir. Bueno, sí, un poco. Sí. Los diarios le han quitado poquito de espacio a las revistas. Rating,
claro. Pero las revistas de los diarios, como la revista El Sábado, donde Verónica López tuvo que ver, como el propio suplemento, porque es una revista tendencia que haces tú. Finalmente, no son revistas solo porque vienen insertas al interior de un diario y se comercializan de manera distinta. Pero finalmente el concepto es el mismo.
El concepto del mismo.
Pero el papel hace mucha diferencia. Eso es algo sí. Que yo he aprendido, porque una revista de papel cuché, tú la guardas. Yo soy súper consciente de que un suplemento como el que yo hago, si no enganché ese día, me fui a la basura, a la parrilla,
basura,
muy
sí.
Rápido.
Claro.
Entonces,
sí,
tienen que tener una cosa como de actualidad un poco más.
Sí, quemar. No sé si hay gente que con una revista de papel cuché prenda los asados.
No. ¿Ah? Yo creo que nadie.
No, es cierto eso ya. Y uno a ver, se plantea el dilema, digamos, ¿lo voto o no la voto?
Y cuesta votarla.
Cuesta votarla.
Y cada vez más, yo me siento cada vez más culpable de votar una revista por un asunto como sustentable, porque veo unas tremendas revistas, me dicen, ¿lo voy a tirar a la basura?
Con papeles y con
fotografías. Con unos papeles preciosos y unas fotos lindas,
claro.
Y uno sí, sabe lo que cuesta hacerlas.
Sí. Pero de esas están apareciendo. De hecho, en Chile hay varias.
La Mármol, tremenda revista como de diseño.
De diseño, sí. Con una fotografía espectacular. La que hace Ignacio Crespo Tapo.
SML. Sí.
En fin.
Bueno, decía la Ana Wintour hace poco tiempo, que es la editora histórica de la revista Vogue. A ella le preguntaban por esto mismo, como por el panorama de las revistas, y ella decía, yo no creo que las revistas en papel vayan a morir, les veo un largo y glorioso futuro, pero creo que las revistas que van a funcionar tienen que ser cada vez más lujosas, no concentradas en el lujo, sino que tienen que ser cada vez más bonitas, cada vez, como bien contraintuitivo, diciendo cada vez con mejor papel, cada vez más bonitas, mejores fotos, claro, eso es lo que queda.
Bueno, de hecho, perdón por lo
y no
que...
estaba pensando en las peluquerías ni en las consultas de los médicos.
No, o tal vez también.
También, sí, los pueblos. Ahora, no tiene demasiado que ver, pero sí en el fondo. Es un poco lo que hay gente que apuesta que va a pasar con la industria del retail, que efectivamente las tiendas físicas que van a sobrevivir van a ser las tiendas de lujo. claro. las tiendas en que haya la experiencia. La famosa experiencia. Y bueno, y con una revista probablemente pasa.
Y lo que huela eso. Lo que huela más a exclusividad.
Porque lo que, aunque lo que, no sea.
Aunque lo que va a ser, o sea, lo que va a ser intercambiable, digamos. Eso va a estar en el mundo digital.
Pero igual a mí me pasa con estas revistas hechas como para durar tanto. O sea, como con esa idea de Lana Wintour, que yo creo que la revista tiene que tener una cosa como de capturar como el signo de sus tiempos. O sea, una revista que a 10 años de publicada se ve muy actual, yo creo que es una revista que en su momento lo hizo pésimo. La revista tiene que tiene esa cosa como desechable, porque si captura su ambiente, su tiempo...
Sí. Angélica, yo creo que todos los medios de comunicación necesitan esa sintonía y captar esa moral de su tiempo.
Claro,
¿no?
Claro.
Yo creo que detrás de todo medio de comunicación, si no hay una gran idea, un proyecto, un sueño, el medio de comunicación no te va a hacer una impresión perdurable. Digamos.
Claro, no tiene gusto a nada en el fondo. Claro. Sí, es cierto.
Oye, digamos algo sobre Violeta Parra. A mí me interesa el fenómeno Violeta Parra, porque probablemente es de los íconos culturales más potentes que ha generado este país. A veces me lo comparaba, digamos, qué pasa, por ejemplo, con... ¿Es más o es menos potente que la poesía chilena? Me queda la duda. En el caso de Neruda, creo que Neruda es mucho más potente, mucho más...
Sí, mucho más replicado, mucho más impacto afuera.
Mucho más internacional.
Sí, de todas maneras.
Mucho más internacional. Yo creo que Violeta Parra penetró en Francia.
Perdón. Pero con su arpillera.
Penetró en Francia, claro. No, y con su música también. Pero menos en Estados Unidos.
Claro.
Menos en Estados Unidos.
Y yo creo que la Gabriela Mistral también... fue más, a lo mejor, sí, mal conocida, no sé. pero acá en Chile.
Sí.
Tiene hasta hace poco más presencia.
Sí.
Bueno, está en un billete.
Aun cuando yo creo que en Chile no es muy apreciada, no es muy querida.
¿Gabriela?
Sí.
De acuerdo.
Yo creo que estamos como en un redescubrimiento
de estos personajes.
Sí, de acuerdo. Sobre todo de los personajes femeninos. Porque entiendo que veía lo de la biografía. Víctor Herrero, el periodista, lanzó una biografía hace poquitos días.
Muy completa, entiendo.
Según la Marisol García, que es mi referente en estos temas, que es la periodista que trabaja harto en temas de música y conoce bien la obra de Violeta Parra, me decía que es lo más contundente que hay hasta ahora en términos biográficos. Y ahí Víctor Herrero plantea esto, que no es que Violeta Parra en su momento no fue conocida, a lo mejor no fue todo lo conocida que podría haber sido, pero que acá en Chile tuvo reconocimiento. Pero después yo no sé qué tan reconocida
tuvo
fue.
Programas de radio en tiempos, digamos, en Radio Chilena, en Radio Corporación, creo, en radios que fueron muy potentes.
Bueno, era potente. Muy potente. La radio AM era muy potente en esa época.
Claro.
Era muy potente en esa época.
Pero yo creo que ella en lo profundo no se sentía muy reconocida
parece
en el
país.
Parece
que no, parece que nunca no. se sintió muy
pero
reconocida.
Yo creo que ese es un sesgo, oye, de todos los artistas e intelectuales chilenos.
Sí.
Me reconocen poco,
son
me quieren poco.
No
sé si ella tenía el mismo nivel de rencor, digámoslo francamente, y de recriminación que tuvo Gabriela Mistral contra este país.
Sí, yo entiendo que ella no quería mucho este país, a pesar de que...
A pesar que siempre vivió en... O sea, ocupó un lugar en la planilla del Estado, siempre.
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 Pero además que ella hizo un trabajo de recuperación de una identidad local. No, le gustaba lo suficiente...
A Violeta Parra. Claro.
Perdona. Sí. Violeta Parra hizo todo un trabajo de recuperación, o sea, le gustaba por lo menos...
Pero ponte tú, yo no sé si ella estuvo en la Universidad de Chile, me da la impresión que no.
Yo entiendo que no.
No lo sé.
Yo entiendo que no. Es raro. En un tiempo, digamos, donde si tú no estabas con una pata en la universidad, no existías.
Claro.
Y hoy día estás con una pata en la universidad...
Y no existes.
Es la mejor manera de no existir, digamos, estar en la universidad.
Sí. Ahora, yo tengo la... Y aquí
van a cobrar la cuenta.
Probablemente lo...
Mañana, muchos académicos.
Claro. Los violetistas me van a querer matar, pero yo tengo la impresión que la Violeta Parra es un fenómeno mucho más local que internacional. Efectivamente, muy reconocido internacionalmente. Su canción Gracias a la Vida creo que es la canción que se ha más versionado en el mundo, pero la que la hizo más famosa fue la Mercedes Sosa, no la Violeta Parra, siendo la canción de la Violeta Parra y siendo las interpretaciones que todas las que yo he escuchado en el registro de la Violeta Parra. O sea, uh-huh. Por favor, no quiero uh-huh. bajar el punto, pero yo creo que nosotros, un poco más. Ahora, a Neruda no le llega ni al tobillo en términos de repercusión. Ahora, yo me atrevería a decir una brutalidad. A mí que me ha tocado viajar algo, yo de la Violeta Parra he escuchado hablar re poco, de Neruda mucho, de Huidobro bastante. Yo creo que en el caso, yo creo que Huidobro nos pasa al revés. Yo creo que
Huidobro en Chile casi no existe.
Casi no existe, y afuera sí existe.
Claro.
Pero yo creo que lo interesante es, más que pasa afuera, es lo...
El fenómeno local,
lo entretenido, sí. Lo que está pasando acá, sí. Con una serie de sí. figuras. Yo creo que esto es parte como es de un panorama bueno, más grande. Además, que es como...
Además que en el caso de Violeta Parra, pues, coincide con una familia superdotada, claro, digámoslo francamente. Claro. Superdotada.
Claro.
O sea, o sea ¿qué le pusieron al agua?
Claro.
¿Qué tenía la leche?
¿Qué pañales usaron?
Impresionante, impresionante, sí. Digamos, ¿no? Sí. Una familia que produce, que genera a Nicanor, que genera a Violeta, genera a Roberto Parra. Yo, antes de comenzar el programa, recordaba que alguna vez frecuenté la peña de los Parras que quedaba en las primeras cuadras, yo diría segunda.
Estoy preguntando, ¿dónde hay el estacionamiento ahora? En la calle Carmen.
Yo me temo que haya un edificio de 27 pisos.
Yo creo que hay un edificio de estacionamiento horrible, creo.
La peña de los Parras que quedaba en la calle Carmen. La calle y ahí conocí a Hilda Parra, una hermana de Violeta.
Claro, con la que tocaba ella al comienzo.
Sí.
¿Esto en qué año, Héctor?
Eso debe haber sido comienzo de los 70.
¿Los oscuros años de la dictadura?
No, comienzo antes. De los 70. Estamos hablando de los años,
de la
revolución.
De
empanada y vino tinto.
Con vino tinta y empanadas, claro.
Yeah. Sí. Esos tiempos. A ver, una cosa que impresionaba mucho es que no obstante el prestigio que tenía la peña de los Parras, era muy precaria, era muy pobre. Muy pobre, era una casa muy antigua y de mesas cojas, muy pobre.
Yo tengo un recuerdo
donde podías pedir un vaso de vino, digamos, y pan con ají.
¿Y qué tipo de gente circulaba?
Gente un poco lana, un poco bohemia, el público que sí.
Y gente perversa, sí. Como tú.
También. Yo en ese tiempo iba más bien como periodista.
Ya.
¿Iba a reportear?
No, pero como periodista iba con otros colegas.
Sí, pues después la Peña de los Parras siguió existiendo y era una cosa contestataria, era un lugar al que quien estuviera en contra tenía que estar, tenía que pasar, digamos. Era el lugar.
¿Eso ya la carpa o no?
No, la Peña de los Parras en los 70s, 80. Yo te he durado hasta principios de los 80, fines de los 70, por ahí. Y era un lugar al que había que ir.
¿Y en dónde quedaba esa?
Ahí en la calle Carmen.
Ahí mismo.
En la calle Carmen. En la calle Carmen. Sí, porque de la carpa de los Parras yo tengo un recuerdo, capaz que me lo haya inventado, de la carpa de la Violeta, de haber un paseo un domingo, haber con un vecino que tenía un Citroën muy grande y un
loco. Eso yo no lo conocí, eso estaba en La Reina, entiendo.
Sí, yo me acuerdo que era muy sucio. Entonces está hoy día el Parque La Quinchala, entiendo que era por ahí.
Y eso y es lo que cuenta,
era muy sucio.
Que la Reina era. Fuera de Santiago en el año 65,
claro. era un viaje,
sí. Y entonces cuenta Víctor Herrero que hay momentos en que a la carpa no llegaba nadie. O sea, había una presentación en la carpa y no había nadie público.
Y entiendo que a veces entonces, empezaba la presentación y ella se amurraba y se iba.
Claro, imagínate la frustración.
Ahora, lo notable en el caso de Violeta Parra, oye, es que ella siempre tuvo conciencia de la importancia del trabajo que estaba desarrollando. O sea, ella no tenía a este respecto... ninguna ingenuidad, llamémoslo.
Claro, ella se sentía haciendo una obra como con valor futuro.
Sí, ella cuando va a Europa sabe a lo que va, sabe lo importante que es poner un pie en Europa. Bueno, entiendo yo que antes de conocer el Louvre, ella decide, digamos, que tiene que entrar al Louvre. Y cuando exponen el Louvre, ni siquiera conocí el Louvre.
Pero esto, según lo que cuenta esta biografía, es algo que pasa, no es desde el comienzo, es algo que a ella le pasa como a partir de los 35 años, gracias a que Nicanor en un momento le dice, como que la entusiasma con el folclore. Claro. Ella cantaba con su hermana Hilda, no sé si rancheras o... Y ahí es cuando a los 35 años ella se empieza
a... Qué impresionante que se haya muerto tan joven, oye. Esa es otra dimensión, sí. que a veces lo perdemos de vista, digamos, porque bueno, como las fotos, digamos, a él no se ve hoy día una mujer de 40 años se ve muy joven, sí. Pero muy joven, de 50 también se ve muy joven, digamos. En cambio ella, que muere, entiendo yo, a los 44.
49.
Sí. Ya.
Son 100 años de su nacimiento y 50
de su muerte.
Ya. Imagínate,
o sea, le quedaba mucho tiempo.
No, y dada la longevidad de Nicanor, digamos, uno
podría haber... Claro, yo venía pensando en eso, dada la longevidad de Nicanor, ¿cuánto tiempo más podría haber vivido ella?
Imagínate, mucho tiempo. Ahora entiendo. Bueno, la historia se escribió de otra manera, entiendo que ella era un poco bipolar.
Sí, entiendo que hoy día
la habrían diagnosticado como trastorno bipolar.
Parece que en el momento también.
Ah, ¿también?
Sí, tuvo unos intentos de suicidio previos. Varios. Entonces, claro.
Ella tenía una red de contactos, de amigos, digamos, muy transversal. O sea, no era una figura solamente del mundo popular, sino que tenía...
Por ejemplo, Fernando Castillo Velasco la apoyó mucho, sí. en algún momento. Entiendo que también se peleó con ella en algún momento.
Pablo Neruda también le dio un impulso.
Sí.
O sea, ella estaba bien conectada de alguna manera, vía su hermano, como con la intelectualidad de la época de los 50, 60.
Exacto.
Sí, eso yo tampoco lo sabía. Eso es algo que aprendí esta semana.
Otra cosa que yo aprendí esta semana es ese reportaje que apareció ayer en La Tercera y que hablaba de los derechos, que lo encontré muy revelador. De lo que saqué limpio ahí es que del último disco, últimas composiciones de Violeta Parra, que probablemente es el que incluye las canciones más, los temas más, las composiciones más conocidas, más oreja, incluso, claro. Perdónenme la expresión, hablando de una compositora del linaje de ella, ese disco, los derechos los tiene un ingeniero, un ex ingeniero de la
disquera.
Claro, de la RCA Víctor. Claro. Cuyo catálogo se liquidó y él lo compra,
a fardo cerrado.
Compró probablemente cosas que no tenían ningún valor económico y de los cuales probablemente no le ha sacado ninguna rentabilidad, pero compró las matrices de ese disco, que son un tesoro.
Claro.
Me llamó la atención.
Sí, es que parece que es bien conflictivo, o sea, trabajar en torno a la obra de Violeta Parra no es fácil, hay mucho lío de derecho de autor, en general como una serie de cosas.
Tú sabes que hay una pelea entre San Carlos y San Fabián de Alico respecto a dónde nació. Ah, y entiendo que en algún minuto alguien le pidió al alcalde de San Carlos, le dijo, oiga, si usted quiere decir que esta es la casa natal, tiene que pagarnos derecho. Entonces el tipo no la consideró, pero hay una declaración del Consejo de Monumentos Nacionales que dice lo contrario.
Claro, y en el caso de los herederos directos de Violeta, que era Isabel Parra y su hijo Ángel, habían cierta divergencia entre esas dos líneas también. Entonces... No siempre tuvieron las mismas posiciones. Yo entiendo, ponte tú, que la película Violeta se fue a los cielos, con esa no colaboró Isabel, pero sí colaboró
o al revés.
Ángel.
Porque está basado en el libro
tenés
de
toda la razón.
Bueno,
claro,
ahora sí. Con la biografía de Víctor Herrero pasa lo mismo. Ángel le dio varias entrevistas y Isabel no lo pescó mucho.
Ya.
También le costó, es que debe ser difícil administrar un legado como histórico,
sí.
cuando se trata de tu madre
sí. y un legado histórico que yo me atrevería a decir que ha crecido
que les han pasado cosas como esta, que no tienen, por ejemplo, los derechos del disco más importante, por lo menos al que ella como que consideraba que era el más logrado.
Claro.
O sea, te pasan esas cosas y bueno, no es fácil.
Señores, les cuento, para participar de los mercados locales e internacionales es simple a través de Banchile Inversiones. Operando con ello podrás conformar una cartera de inversiones que represente los mercados y sectores que más te interesan, con la asesoría de un equipo de expertos dedicado exclusivamente a ti. Si aún no eres cliente, llama al 820-2820 o entra al sitio banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones, solidez y respaldo. No se vaya de nuestra sintonía, no se vaya de Radio Duna. A continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida edición limitada Duna Jazz con Santiago Ramírez. Tenemos que agradecer la participación de Angélica Bulnes, editora del suplemento Tendencias de La Tercera, y la participación de Nicolás Vergara. Muchas gracias, Angélica. Muchas gracias, Nicolás.
Gracias
por su sintonía. Nos encontramos mañana viernes aquí en Terapias Chilensis para cerrar la semana. Muy buenas noches.
Buenas noches.